tiene como título Lo Esencial en la Vida Cristiana. En la mañana predicábamos sobre qué se requiere para el nuevo nacimiento. Y aquel que no estuvo aquí o que no entendió profundamente el significado del mensaje, le aconsejo a visitar la página de nuestra iglesia en la internet para escuchar el mensaje otra vez. Es muy importante, no solamente para los incrédulos, pero mayormente para nosotros, los miembros de la iglesia. Necesitamos examinar nuestra postura como cristianos y estar convictos de que realmente nosotros hemos experimentado el nuevo nacimiento. Pero esta noche estaremos hablando sobre la esencia o lo esencial en la vida cristiana. Y el apóstol Pablo, en el versículo 20, él expresa para nosotros la enseñanza que resume lo que nosotros consideramos lo esencial en la vida cristiana. Y antes de dividir este versículo en los puntos que estaremos compartiendo, yo quisiera decirles que el apóstol Pablo, en el versículo 19, se atreve a decir que él está muerto y vivo a la vez. Él está muerto en el sentido de que él no puede cumplir con las demandas de la ley. Ningún ser humano tiene la capacidad de cumplir con la ley. Y aquel que se atreve a decir que cumple la ley y falla en un solo mandamiento, se hace culpable de todos los mandamientos, dice la palabra del Señor. Entonces, lo que yo no podía cumplir, lo que los rabinos no podían cumplir, lo que la nación de Israel no podía cumplir, Jesucristo vino para cumplir por nosotros, para librarnos de la condenación, para romper las cadenas. Entonces, antes de entrar en materia, necesitamos entender la postura del apóstol Pablo cuando él nos dice en el versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley. La ley no trae vida a nadie. La ley no trae salvación a nadie. La ley no trae perdón a nadie. La ley en la realidad es nuestra enemiga. Porque por las obras de la ley nadie será justificado, dice las Escrituras. Pablo dijo entonces, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. O sea, para que yo viva para Dios, yo tengo que morir para la ley. No permitir que la ley siga siendo mi dueña, mi señora, mi ayo, mi maestra. Yo tengo que apartarme de la ley para que yo pueda vivir para Dios. Y eso está escrito. Y el autor de esta carta no fue José Barbosa, fue el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Ahora entremos en primer lugar. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. El primer punto nos habla sobre convicción. Si yo estoy crucificado con Cristo, juntamente con Él, ya no puedo yo bajar de la cruz y volver a la ley, y volver a las tradiciones religiosas, volver al vómito como el perro. Es una convicción, es una condición es una identidad. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. El verbo en el original significa he sido crucificado, o sea, es una condición que empezó hace algún tiempo y que sigue en tiempo presente continuamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y con estas palabras, el autor de la carta, el apóstol Pablo, está expresando su íntima relación con Jesucristo. Él está hablando a los Gálatas, un pueblo que era idólatra por naturaleza. Él está hablando a los Gálatas, un pueblo que había tenido una religión pagana. Pero Él está diciendo, ustedes han apostado en todos sus dioses, pero yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando uno está crucificado con Cristo, los reclamos de la ley ya no tienen poder sobre nosotros. La ley demanda el sábado, pero en Cristo no hay ningún día de semana. No hay diferencia entre sábados y días de descanso. La ley demanda la circuncisión en la carne, pero con Cristo la circuncisión es en el corazón, es espiritual. La ley demanda que yo tenga obras para la salvación, pero la Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Estamos hablando en ese primer punto sobre convicción. Todavía en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14, el apóstol Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, fuera de la cruz de Jesucristo no hay gloria, no hay poder, no hay perdón, no hay salvación. Y aquí está la gran paradoja. Aquel que perdiere la vida, la salvará, la encontrará. O sea, cuando yo estoy con Cristo juntamente crucificado, yo tengo vida, porque Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Estoy hablando de convicciones, hermanos. La razón por que la gente fácilmente se deja encandilar por cualquier uno que sale con sus mequetrefes a engañar con sus falsas doctrinas es porque la gente ignora la verdad de las Escrituras. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. En segundo lugar, él dijo, y ya no vivo yo. Si la primera parte es convicción, la segunda parte es sumisión. Él dijo, y ya no vivo yo, o sea, yo estoy sumiso al Cristo que murió en la cruz. Ya no vivo yo, o sea, mi voluntad ya no es la mía, sino mi deseo es hacer la voluntad del Padre que me envió, dijo el Señor Jesucristo. En varios pasajes bíblicos, el apóstol Pablo se presenta muerto al mundo, muerto al pecado. En la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 2, dijo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, versículo 4, porque fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Romanos 6, 11, él dijo, así también vosotros consideraos muertos al pecado. sumisión es uno de los elementos ausentes en el cristianismo de nuestros días. Sumisión al Señor. Cristo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Eso, entre todas las cosas que demanda este versículo, se encuentra la sumisión. Para que yo me someta al Señor, yo tengo que humillarme. Para que yo me humille delante del Señor, yo tengo que vaciarme. Para que yo me vacíe delante del Señor, yo tengo que renunciar mi propia voluntad para hacer la voluntad del Señor. Porque Él es Señor, Él es Rey, Él es dueño. El primer punto, entonces, el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso nos habla de convicción. El segundo punto, y ya no vivo yo. Eso nos habla de sumisión. En tercer lugar, él dijo, y lo que ahora vivo en la carne. Eso nos habla de compromiso. Pero antes de desarrollar ese tema sobre el compromiso, hay algo del punto anterior que me gustaría de subrayar para que se quede la cosa bien clara. Cuando Pablo dijo, y ya no vivo yo, él no dejó la cosa así vacía, al aire, sino que dijo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, la vida de Cristo se había convertido en su vida. Él dijo, para mí el vivir es Cristo. Entonces cuando él afirma, mas vive Cristo en mí, él figurativamente se consideraba un tabernáculo a donde residía la persona de Jesucristo. Y eso es justamente lo que el Señor quiere, que nosotros seamos templos del Espíritu Santo, tabernáculos del Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios? Dicen las Escrituras. Entonces el tercer punto es, y lo que ahora vivo en la carne, estamos hablando de compromiso. Carne aquí habla de su parte humana, lo presente. Él dijo, y lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estoy hablando de compromiso. Lo que vivo ahora, vivo en la fe. El apóstol Pablo traía una enfermedad que la Biblia no nos dice cuál era el nombre de su enfermedad. Y qué bueno que no lo dice, porque así nosotros cuando tengamos algo que está continuamente ahí con nosotros, que nos acordemos de Pablo. Y Pablo dijo que en tres ocasiones le pidió al Señor que le quitara eso, el aguijón en la carne, y el Señor le dijo, mi gracia te basta. Y es precisamente ese compromiso con el Señor que le llevó al apóstol Pablo a decir, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la dependencia del Señor, en el conocimiento, en la convicción de que el Señor me conoce y me ama y me guarda y suplirá para todas mis necesidades. Necesitamos tener, pues, estas convicciones para que nos comprometamos con el Señor. Y cuando Él dice, vivo en la fe, ya mencioné eso en la mañana y en otras ocasiones, para que tengamos fe lo suficiente para que vivamos en ella, es menester que escuchemos la palabra de Dios, que escudriñemos la palabra de Dios, que conozcamos la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así de sencillo. O sea, al estar crucificado con Cristo, Dios me dio la fe para que yo reconozca que antes, en la realidad, cuando yo pensaba que vivía, yo estaba muerto, pero ahora que estoy crucificado con Cristo, es cuando tengo verdaderamente vida, vida eterna, una vida victoriosa. En Juan capítulo 6, versículo 40, Cristo dijo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Necesitamos pues estar comprometidos con esta verdad. Y en cuarto lugar, el último punto de nuestro mensaje sobre lo esencial de la vida cristiana, Pablo dijo en este versículo 20: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos hablando aquí en cuarto lugar sobre el fundamento. Necesitamos tener un fundamento. En la mañana yo les decía que no es muy importante lo que creemos, sino la convicción de que nuestra creencia es verdadera. Eso significa fundamento. Hay personas que tienen fundamentos en la arena y otros que tienen fundamento en la roca. La palabra del Señor es roca eterna que permanece para siempre. Y cuando Pablo dijo entonces: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ahí está su fundamento. Él tiene un corazón agradecido, porque el amor de Dios provocó que Jesucristo tomara su lugar, mi lugar, nuestro lugar en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no perezca, mas tenga la vida eterna. Estoy hablando de fundamento. Pablo dijo: el cual me amó. Escribiendo su carta a los Efesios, capítulo 5, Efesios capítulo 5, en el versículo 25, él dijo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo dijo: el cual me amó. De regreso a la carta a los Romanos, ahora, capítulo 8, versículo 37, después de hacer aquellas preguntas: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Él dijo en el Romanos 8, 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, ese es el fundamento de un cristiano, el fundamento de nuestra fe. Es tener una convicción. No importa si hace frío o calor, noche o día, tempestad o bonanza, nosotros estamos seguros, firmes. En algunas ocasiones yo he mencionado la ilustración del náufrago, que cabe perfectamente dentro de este punto. Un hombre en su barquilla en alta mar, de repente la tempestad tiró su barquilla contra la roca y se rompió la barquilla, y él se quedó ahí sobre esta roca durante la noche. A su alrededor, agua. En el agua, los peces. Y él no tenía la capacidad de nadar hasta la playa por la distancia, por la profundidad del mar, por la noche, por la falta de dirección, por el cansancio, la fatiga, el miedo. Al día siguiente pasó un barco pesquero, se dio cuenta de que ahí estaba alguien levantando un lienzo, alguna cosa que llamaba la atención de los que pasaban. Y se detuvo el barco y rescataron al náufrago. Y cuando él llegó a la orilla del mar, entrevistado por los reporteros, alguien le preguntó, y durante la noche, solo en el mar, en la oscuridad, en medio de la tormenta, ¿no temblabas tú de miedo? Él dijo, sí, temblaba mucho, pero la roca a donde yo estaba, esa no temblaba. Y eso es exactamente, hermanos, lo que significa el fundamento. El que confía en Jehová es como el monte de Sion, que no se mueve, que no tiembla, sino que permanece para siempre. Necesitamos tener fundamentos sólidos, firmes. Pablo dijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Significa que la muerte de Jesucristo fue una muerte voluntaria. Él nació para morir. Él nació para morir por mí, por usted y por todo aquel que cree en su nombre, para el perdón de sus pecados y la salvación eterna de su alma. Y se entregó a sí mismo por mí. Escribiendo a los Gálatas en el capítulo primero, versículo 4, Pablo escribió diciendo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y más adelante en la carta a Tito, capítulo 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Yo quisiera en la conclusión de este mensaje decirle lo que he repetido siempre, que el cristianismo se encuentra en una condición de calamidad, de vergüenza, de caos, justamente porque nosotros que somos parte de ese cristianismo no queremos estar comprometidos. No queremos conocer nuestro fundamento. Supongamos que alguien de repente llegara para un hermano y le dijera, hermano, ¿usted se llama cómo? No lo creo. Él tendría un fundamento para demostrar que su nombre estaba correcto enseñando el acta de nacimiento. Si alguien llegara a mi casa y diciendo, vete de aquí porque esta propiedad es mía, yo necesitaba tener un fundamento, un documento que enseña legalmente que nosotros compramos aquella propiedad. Y de igual manera, hermanos, es el fundamento de nuestra fe. Necesitamos estar seguros de lo que nosotros creemos. ¿Qué le importa al hombre pasar 50 años dentro de la iglesia y por ocasión de su muerte presentarse a Dios y el Señor decirle, alejaos, nunca os he conocido? Porque ni todo aquel que dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Necesitamos estar seguros, convictos. Entonces, al hablarles sobre lo esencial en la vida cristiana, nosotros necesitamos tener lo que conocemos como convicción. Necesitamos tener sumisión. Necesitamos nosotros tener compromiso. Y necesitamos tener un fundamento. Y aquí va el versículo final para nuestra meditación en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 32. La Escritura dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y eso para justificar el versículo a donde Cristo dijo, dentro del contexto de la preocupación, de lo que vamos a vestir, de lo que vamos a comer y otras tantas cosas, Cristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Conozcamos, pues, lo esencial de la vida cristiana y vivenciemos de victoria en victoria ese cristianismo que Cristo nos ha otorgado a través de la cruz para que tengamos vida y vida en abundancia.